Bienvenidos sean todos a la casa del Señor en este día. Especialmente nos da gusto tener visitantes entre nosotros. Saludémoslos al final de manera especial. Vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Marcos, y puestos de pie, leer del capítulo 6. Marcos, capítulo 6. Y son tan amables, sigan con sus vistas la lectura de la Escritura, del versículo 14 al 29. Marcos, capítulo 6, versículo 14 al 29. Dice la palabra de Dios. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras, y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel, y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron estos sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Así que en la lectura de la Escritura, como generalmente lo hacemos los tiempos de Santa Cena, los domingos que conmemoramos el tiempo de la mesa del Señor, vamos a repetir todos juntos en voz alta la oración modelo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Está en Mateo 6:9, si no la conocen, el Padre Nuestro, Mateo capítulo 6, en la segunda porción del versículo 9. O todos juntos, fijándonos sinceramente en lo que estamos orando al Señor conforme a esta oración modelo. Todos juntos. Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Para los que no han estado con nosotros, estamos estudiando el libro de Marcos, este evangelio, versículo por versículo, desde el primer versículo, capítulo 1, versículo 1, y hemos llegado ahora al capítulo 6. Nos toca estudiar el versículo 14 al versículo 29. Como leímos, pues, es una triste historia la que se nos cuenta aquí. Herodes mató, asesinó, decapitó a Juan el Bautista. Muy triste la historia, pero tiene unas enseñanzas muy importantes para nosotros. Pero antes de enlistar esas enseñanzas, hay que notar quiénes son sus protagonistas. Muy importante esto en esta historia. Al principio y al final se menciona a nuestro Señor Jesucristo. Él es el protagonista, por supuesto, por excelencia. Él es Jesús, como dice el versículo 14, oyó el rey Herodes la fama de Jesús. Él es Jesús, Él es el Salvador, el Hijo de Dios, el que sustenta y guía toda la historia, todo lo que pasa. Otro protagonista aquí es Herodes. Se le llama el rey Herodes, pero no crean que es el mismo que recibió a los llamados reyes magos y mandó matar a los bebés en Belén. Ese Herodes era su hijo, Herodes Jr., por así decirlo. Y en ese tiempo había muchos Herodes. Ese era hijo de Herodes el Grande, ese era Herodes Jr. Y era tan cruel como su padre. El último protagonista, por supuesto, aquí es Juan el Bautista. Para el Señor, nos dice otro evangelio, Juan el Bautista fue el mayor de los profetas, el mejor de los profetas. Juan predicó el arrepentimiento para perdón de pecados, anunció que Cristo, como leímos en Juan 1:29, él fue el que anunció, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y muchos, miles se convirtieron a la predicación de Juan el Bautista, y así preparó a Israel para la venida del Señor Jesucristo. Ahora, como personajes secundarios, nos encontramos a Herodías. Herodías, esta mujer, la cual, por así decirlo, Herodes se la robó a su hermano. Una mujer muy, muy cruel también, como vemos en la historia. Y tenemos a su hija, Salomé. No se nombra aquí Salomé, ni la encontramos por nombre en la Biblia Salomé, pero en la historia, Josefo, un gran historiador de los judíos, nos revela su nombre. Ella se llamaba Salomé. También tenemos como protagonistas secundarios a hombres influyentes de Galilea. Nos dice que en la fiesta de Herodes estaban allí unos príncipes, estaban ahí unos tribunos, probablemente unos militares y también dice los principales de Galilea. Muy bien, con esto en mente entonces, enlistemos las enseñanzas sobresalientes de esta historia. La primera enseñanza es que puedes oír del Señor Jesucristo. Puedes escuchar acerca de Jesús, puedes escuchar acerca de Cristo, pero a menos que Dios te revele la verdad sobre Él, no serás salvo. Puedes escuchar de Jesús, puedes escuchar de sus milagros, puedes escuchar su predicación, pero a menos que Dios te revele la verdad sobre Cristo, no serás salvo. Leemos en el versículo 14, Marcos 6:14. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta, o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. A través de todo Israel, se supo de los milagros del Señor, que había sanado a muchísimos, a miles, aún a ciegos, a leprosos, había rescatado a muchos de estar endemoniados, aún había resucitado muertos. Por supuesto que se extendió la fama de Jesús. También nos dice, y lo hemos notado en Marcos, sobre todo, que muchos escucharon las predicaciones de nuestro Señor Jesucristo, tan poderosas, tan claras. Nos podemos imaginar, es nuestra imaginación, no está en el Evangelio, pero nos podemos imaginar que un día al rey Herodes le dio una migraña. No sé si usted le ha dado esas migrañas que tienen que estar encerrados, sin luz, no quieren escuchar nada, no quieren comer nada, les duele mucho la cabeza, les duele todo, no pueden abrir los ojos, esas migrañas que duran por días. Y en esos días, por supuesto, no había Alka-Seltzer, ni Tylenol, ni nada, Tempra, ni nada de eso, y ha de haber estado sufriendo mucho Dios, en nuestra imaginación. Pero se le acerca uno de sus siervos y le dice, deberías ir al profeta Jesús, el de Nazaret. Él te puede sanar. Él ha sanado a muchísimos enfermos y aún ha sanado a leprosos y a ciegos y mancos y ha resucitado muertos. De seguro que Jesús te puede ayudar. Y luego le dice el siervo, ¿y sabes qué? Predica mejor que Juan el Bautista. Lo deberías de escuchar. Tienes que escuchar. Herodes escuchó de la fama de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, Herodes lo vio, escuchó de él personalmente a lo último, pero no fue salvo. Muchos nos dicen, reconocieron que nuestro Señor Jesucristo era alguien súper especial, alguien extraordinario. Nicodemo, es más, Nicodemo, el teólogo, el gran teólogo de los judíos, dice en Juan 3, sabemos que has venido de Dios. Sabemos que eres un rabí, un maestro, venido de Dios, alguien súper especial. Muchos supieron de Jesús. Muchos supieron de sus milagros. Muchos supieron que venía de Dios. Había algo extraordinario en él. Pero, no supieron la verdad que lo salvaría. ¿Por qué? ¿Cuál fue la diferencia? ¿Qué hizo la diferencia? Muy bien, vamos a unos versículos que nos van a enseñar cuál fue la diferencia. ¿Por qué unos escucharon, vieron los milagros de nuestro Señor Jesucristo, pero no fueron salvos? Vean conmigo Mateo 11:25. Precioso este pasaje, es donde nos dice nuestro Señor Jesucristo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué esta promesa, esta gran promesa, y muchos no quisieron ir a Cristo? ¿Por qué? ¿Cuál fue la diferencia? ¿Cuál fue la causa? Versículo 25. Mateo 11:25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios, las cosas del Evangelio, las cosas de Dios, las escondiste de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Ni el Padre conoce a alguno, sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Ahora noten conmigo Mateo 16:13. Mateo 16:13. Este debe ser un pasaje que la congregación ya debería de saber de memoria. Lo hemos estudiado tanto, lo estudiamos cada año. En Mateo 16:13 leemos, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a un último versículo. Galatas 6:1. Capítulo 1 y versículo 11. Galatas capítulo 1 y versículo 11. Se va a repetir el mismo verbo, de hecho, aquí en nuestra versión. Galatas 1:11 es el testimonio del apóstol Pablo. Yo me lo imagino escribiendo estas palabras con lágrimas. Galatas 1:11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero, preciosísimo este pero, cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Pero cuando agradó a Dios a revelar a su Hijo en mí. ¿Qué marcó la diferencia? Se repite el verbo en todos estos versículos. Y hay más, por supuesto, en la Biblia acerca de esta enseñanza. La diferencia es, podemos escuchar de Cristo, podemos ver a Cristo, podemos caminar en Jerusalén, podemos escuchar de milagros,
Pero a menos que Dios, según el puro afecto de su voluntad, nos revele la verdad acerca de Cristo, no podemos entender el Evangelio, no podemos ser salvos. Todo depende de la revelación de Dios. Entonces, hermanos y amigos, ser salvos, ir al cielo, ser perdonados de nuestros pecados, ser dignos de la vida eterna, como dicen ellos, ser dignos de la vida eterna, es un gran milagro. Es un gran milagro de Dios. Es la gran misericordia de Dios. Porque Él no tiene que revelarnos a su Hijo. Es por pura gracia y misericordia que Él revela a su Hijo de tal manera en nuestras conciencias, en nuestro cerebro, en nuestro corazón, de tal manera que lo recibimos como el Hijo de Dios, el Cristo, el enviado de Dios, para quitar nuestros pecados. La revelación de Dios. Entonces, esta mañana, ¿eres salva? ¿Eres salvo? Esta mañana, adora a Dios, cantando y alabándole, sí, pero con tu vida, en tu vida diaria, vive con gratitud de corazón, sabiendo que Dios tuvo mucha compasión de ti. Y que si ha habido un cambio en tu vida, si vas al cielo y has sido perdonado, es por la misericordia de Dios que Él reveló a su Hijo en tu vida. No eres salvo esta mañana. Tus pecados no han sido perdonados por Dios. Y tu conciencia lo sabe, que todavía estás en tus pecados. Ruégale al Señor que tenga misericordia de ti y revele a su Hijo en tu vida. ¿Quién realmente es Él? Lo que Él ha hecho, lo que hace y lo que hará por nosotros. Pero Paco, ¿cómo es esto? ¿Qué es que Dios va a revelar? ¿Se va a aparecer una paloma? ¿Me voy a sentir escalofríos de repente cuando lea la Biblia? Es una obra del Espíritu Santo. Es algo espiritual. Pero cuando pase, tú lo vas a saber. Estoy entendiendo la Biblia. Sé quién es Cristo. He sido perdonado. Voy al cielo. ¿Por qué? Porque en su misericordia, Dios me ha dado a conocer. ¿Cómo puedo yo ir al cielo? ¿Cómo puedo ser recibido por Dios? Que es Cristo quien hizo la obra. Nada es lo mío. Nada que yo pueda hacer. Es Cristo. Y entonces, sigue leyendo la Biblia. Sigue viniendo a la iglesia y escuchar la palabra. Es aquí donde Dios nos revela a Cristo. En su palabra. Segunda enseñanza. Primera enseñanza del pasaje de esta historia es que puedes oír del Señor Jesucristo, pero a menos que Dios te revele la verdad acerca de Él, no serás salvo. Segunda enseñanza, que ser buen cristiano no te exenta de angustias, sufrimientos, aún muy dolorosos. Ser cristiano, buen cristiano, no te exenta de angustias, sufrimientos, aún muy dolorosos. Leemos en Marcos 6, el versículo 17. Marcos 6, 17. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Ahora, Juan el Bautista, por supuesto, fue un buen cristiano, un excelente cristiano. Nuestro Señor Jesucristo nos dice en otro evangelio que Él fue el mayor de los profetas, el mejor de los profetas. Si ustedes conocen la historia de Juan el Bautista, se han de acordar que pasó muchas necesidades cuando Él predicó en el desierto. Y aquí vemos, fue arrestado injustamente, encadenado en un calabozo. En un calabozo sin aire acondicionado, sucio, inmundo, y al último, decapitado. ¿Y saben qué significa decapitado, verdad? Juan el Bautista, el mayor de los profetas, un excelente cristiano, y sufrió muchísimo, muchísimo. Muchos, especialmente en nuestros días, creen que por ser cristianos, hijos de Dios, hijas de Dios, tienen un tipo de inmunidad diplomática contra las angustias, las miserias de este mundo. Eso es falso. Eso es falso. El evangelio de la prosperidad es mentira. Cristo mismo nos profetizó, en este mundo tendréis aflicción.
El apóstol Pablo nos alertó. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Otro apóstol nos motiva, pero nos advierte. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciera, sino alégrense por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. Si son afrentados por el nombre de Cristo, son bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Entonces, ser cristianos, buenos cristianos, no nos exenta de angustias, de tribulaciones, de sufrimientos, de dolores, de ansiedades. Todo lo contrario. Si somos cristianos, vamos a sufrir más. Lo repito. Si somos cristianos, si somos cristianas, vamos a sufrir más. ¿Por qué? Porque así somos purificados. Porque así glorificamos más a Dios. Porque así somos más como Cristo. Lo estudiamos esto en 1 Pedro, así que no me voy a extender en esto. Pero hermanos, hermanas, esto es diabólico. El diablo luego nos falta algo, nos duele algo. Tenemos un gran problema, una gran tragedia. El diablo luego nos va a decir, Dios es injusto. Dios es injusto. No te debe pasar esto a ti. Tú lees la Biblia, vas a la iglesia todos los domingos por la noche también, vas a los tiempos de oración, el miércoles a las 7:15. Tú estás bien. Mira lo que te está pasando. Tú has hecho tanto por Dios. Dios no es justo. Y luego dice, Dios no te ama. Y luego dice, Dios no existe. Mira, te iría mejor si no fueras cristiano. Bueno, hermanos, mucho cuidado. Tomemos mejor la actitud de Job al recibir las trágicas noticias de sus hijos. Se postró y adoró al Señor y dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Ahora, tal vez en esta mañana, tú no eres un cristiano, no eres un seguidor de Cristo y estés pensando, bueno, si es así, ¿para qué me hago cristiano? Yo no quiero sufrir más. Yo ya sufro bastante. Yo quiero sufrir menos. No me conviene. Voy a tener más problemas, más tentaciones, más tribulaciones, más angustias. Entonces, mejor no. Óyeme. Bueno, a esto yo te respondería. Número uno. De todas maneras sufres. Si estás en este mundo vas a sufrir. De todas maneras sufres y tienes angustias y miserias. Mejor súfrelas con un buen propósito. Mejor súfrelas con un buen fin para glorificar a tu Creador, para acercarte a Dios. Mejor. Número dos. Si eres indiferente a Dios, si ignoras y rechazas el mensaje que Él nos ha dado acerca de su Hijo, lo que pudieras sufrir en esta vida no se compara con lo que vas a sufrir en el infierno. Te lo repito. Si tú rechazas el mensaje que Dios nos ha dado en su palabra, si tú eres indiferente a Dios y tú dices, mejor ya voy a vivir sin Él, no importa. Sufres en esta vida, sí, pero no se compara con lo que vas a sufrir en la vida venidera. Número tres. Yo creo que esto es lo mejor. Ve la cruz de Cristo. Ve la cruz de Cristo. ¿Cómo sufrió Él? Todo lo que Él sufrió por nosotros, desde que nació hasta la cruz del Calvario. Como cristianos, aceptamos los sufrimientos de parte de Dios, es la voluntad de Dios, pero también estamos muy agradecidos que Cristo sufrió lo que nosotros merecíamos. Él sufrió el infierno que nosotros merecíamos. Y, como dicen los puritanos, Él le ha quitado el veneno a las miserias de esta vida. Y como dicen Corintios, le ha quitado el aguijón a los sufrimientos de la muerte. Y lo último sabemos, todo sucede para bien. Todo sucede para bien. Viendo la cruz es la mejor evidencia que todo sucede para bien. Porque qué angustia, qué dolor, qué tribulación la de la cruz. Pero Dios la convirtió en lo más excelente, el evangelio de nuestra salvación. En último lugar, también hay que contarlo aquí, y esto es por pura gracia y misericordia de Dios.
considera que por la gracia de Dios, por su misericordia, nuestros sufrimientos como cristianos tienen una recompensa incomparable. Nuestros sufrimientos como cristianos. Estoy hablando aquí a personas que no son cristianas, que dicen, bueno, mejor no me hago cristiano, si voy a sufrir tanto. Pero déjame decirte, nuestros sufrimientos como cristianos, sea una migraña, sea una tragedia, sea un accidente, sea una muerte, nuestros sufrimientos como cristianos tienen una recompensa incomparable. Te voy a leer las palabras de la Biblia. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él. Para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestar. Increíble para mí ya cuando dice aquí el texto, coherederos con Cristo. Como cristianos, si padecemos juntamente con Él los sufrimientos, a lo último, ¿qué recompensa? ¿Qué significa eso? No me pregunten. Coherederos con Cristo. Increíble. Tercera enseñanza de nuestra historia. Tercera enseñanza de la historia de la muerte de Juan el Bautista. El hecho que respetes al predicador y te guste mucho la predicación de la palabra no significa que estás bien con Dios. El hecho que respetes al predicador, te guste mucho la predicación de la palabra, no significa que estés bien con Dios. Ven al versículo 19, Marcos 6, 19. Esto es increíble, pero aquí está escrito. Pero Herodías les echaba, Marcos 6 y versículo 19. Pero Herodías les echaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba salvo. Y oyéndole, le escuchaba predicar, le escuchaba hablar, dar su testimonio, oyéndole. Se quedaba muy perplejo, maravillado de lo que decía, asombrado. Pero le escuchaba de buena gana. Admirado, perplejo, increíble las enseñanzas. Y le escuchaba de buena gana. Lo respetaba mucho. Sabía que era un profeta, un varón justo y santo. Y le gustaba mucho la predicación, le gustaba mucho hablar con Juan el Bautista. Pero por supuesto Herodes está junto con Pilato y Judas Iscariote en el último círculo del infierno. Lo voy a decir con cuidado, ojalá que me explique bien aquí. Escuche, por favor. Hay gente que le gusta venir a la iglesia. Le gusta cantar los himnos. Le gusta escuchar la predicación. Le gusta. Pero no va rumbo al cielo. Realmente no se han convertido. Perderán sus almas a lo último. ¿Por qué? Porque les gusta ir a la iglesia por los amigos, no por Dios. Les gusta cantar los himnos, pero por la melodía motivadora, no por las palabras que adoran al Señor. Les gusta escuchar la predicación, porque de alguna manera se sienten bien cuando se habla de paz, justicia social, ayudar al prójimo, soluciones a los problemas matrimoniales y cosas así. Pero no les gusta, no están aquí para conocer al Señor, hacer su voluntad, escuchar sus mandamientos y obedecerlos. Amigo, hermano, analiza bien, examina bien, ¿por qué vienes a la iglesia? ¿Por qué te gusta escuchar la palabra? Claro, yo te digo, estás bien si vienes a buscar a Dios. Estás muy bien si quieres estar aquí para agradecerle, para adorarle por quién es Dios. D mayúscula, I mayúscula, O mayúscula, S mayúscula. ¿Reconoces tú? Sin Dios yo no existiera. No pudiera respirar. Reconoces tú, he pecado contra Dios, yo necesito su ayuda. Tú quieres estar bien con Dios y por eso estás aquí. Estás bien. Analiza tú, ¿por qué vienes a la iglesia realmente? Muy bien, cuarta enseñanza. Ten mucho cuidado con la sensualidad. Ten mucho cuidado con la sensualidad. Ven el versículo 21, Marcos 6, 21. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó. Y agradó a Herodes y los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Conociendo la historia, sabemos, por supuesto, que fue por sensualidad que Herodes adulteró casándose con la esposa de su hermano. Su hermano, como dice, aquí nos dice en el versículo 17, Felipe, el hermano de él. Ella sí se divorció de Felipe, pero también conocemos la historia que fue por codicia, por avaricia. Quería más dinero, ser la esposa de un rey. Si ustedes leen a Josefo sin dar cuenta, por eso al último va a Roma. Y pide al emperador que Herodes sea legalmente declarado rey. Pero no lo consigue por otras tramas de otros hermanos de él. Y al último son desechados y puestos en, creo que en una isla, olvidados ahí. Bueno, esa era la causa real. Ahora, vemos aquí a Salomé, la hija de esa esposa adúltera y codiciosa. Esta mujer, Salomé, no bailó un vals. No bailó el jarabe tapatío tampoco, ¿verdad? Ni la danza del venado aquí en Sonora. No bailó eso. Ha de haber bailado semidesnuda una danza árabe, con música sensual y con movimientos sensuales, y por lo que sabemos de la historia y por lo que leemos aquí. Y el punto es, hermanos, jóvenes y todos, mucho cuidado con la sensualidad. Fácilmente podemos caer en pecado contra el séptimo mandamiento. Y eso es algo muy, muy, muy grave, muy, muy grave. El apóstol nos alerta, huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que no son suyos? Porque han sido comprados por precio. Y aquí está la gran motivación de todo esto. Glorifiquen pues a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios, las dos cosas. Y también aquí hay que tomar en cuenta, como en el caso de Herodes, muchas veces caer en la sensualidad nos lleva a pecados mucho más graves. Caer en la sensualidad nos lleva a pecados mucho más graves. Ahora, en nuestro siglo, en nuestra generación, la pornografía ha llevado a increíbles y trágicos fines de los jóvenes, los adultos, los hombres y mujeres también. Aún el asesinato, como en el caso de Herodes. A lo último, eso fue lo que causó la muerte de Juan el Bautista, la sensualidad de Herodes. Muchos jóvenes, desafortunadamente, trágicamente, muchos jóvenes han asesinado. En nuestra generación, más que ninguna otra generación, muchos jóvenes han asesinado descuartizando bebés, abortándolos después de haber fornicado. No tan solamente en Estados Unidos, aquí en México. ¿Por qué? ¿Por qué ese aborto? La sensualidad. Muy grave, trágico. Es lo más terrible, un gran pecado. Pero gracias a Dios que no es el pecado imperdonable. Gracias a Dios que no es el pecado imperdonable. En su misericordia hay perdón para el adúltero, el sensual, el fornicario, el asesino. El apóstol nos escribe esta gran promesa. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avariciosos, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Penúltima enseñanza. Penúltima enseñanza. Ten mucho cuidado con la sexualidad. Penúltima enseñanza. Ten mucho cuidado con tus juramentos. Ten mucho cuidado con lo que juras. Con tus votos, que haces, tus promesas. Leemos en el versículo 23, Marcos capítulo 6 y versículo 23. El pasaje que leí de esa gran promesa está en 1 Corintios 6, 9 al 11. Aquí leemos en Marcos 6, versículo 23. Y le juró, Herodes le juró a Salomé, la hija de Herodías, le juró, todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Enseguida el rey, enviando a uno de los de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel, y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha le dio a su madre. No sé ustedes, pero yo muchas veces me pongo a pensar, ¿por qué se casó Abigail con Nabal? Abigail, nos dice la Biblia, entonces es verdad, Abigail era muy sabia y muy hermosa. Abigail se casó con Nabal, que significa necio. Y yo no me lo imagino muy deportista, muy esbelto, por lo que dice la Biblia, cuando menos fue un borracho. Y no ha de haber sido muy delgado ese borracho. Y no me lo imagino guapo, me lo imagino pero de los feos. ¿Por qué Abigail se casó con Nabal? Una de mis teorías, tengo varias teorías, una de mis teorías es, los padres de Abigail le habían jurado a los padres de Nabal, si tenemos una hija, se va a casar con tu hijo. Porque la familia de Nabal tenía mucho dinero, muchos ganados. Es teoría. Una posibilidad porque en ese tiempo así hacían los padres. Los padres escogían a las hijas, a los hijos con los cuales se iban a casar. Algo que los padres de Abigail se lamentaron, por supuesto, el resto de sus vidas. Salomón, el gran sabio, nos alerta. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas sus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace con los insensatos, cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas, y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz, y que destruya la obra de tus manos. Herodes fue un gran necio, por supuesto, al hacer ese juramento a la hija de Herodías. Y él cumplió su juramento, su promesa, por orgullo realmente, por orgullo, por agradar a la gente que celebraba ahí su cumpleaños. Pero la verdad es, técnicamente, teológicamente hablando, éticamente hablando, Herodes no debió de haber cumplido con ese juramento, porque era contra la ley de Dios. No matarás, dice el mandamiento. Uno debe de obedecer y agradar a Dios antes que a los hombres, por supuesto. Ahora, no sé ustedes,
pero a lo mejor se enfermaron. Les dio apendicitis o alguna otra enfermedad. O tuvieron algún problema muy grande y dijeron, si Dios me saca de este problema, entonces ahora sí voy a ir a la iglesia todos los domingos. Ahora sí voy a leer su palabra. Ahora sí. O tal vez, ¿qué? Dentro de un mes estamos a primero de diciembre. Dentro de un mes va a ser primero de enero. Resoluciones, promesas. Y tal vez hagamos promesas a Dios. Hermanos, mucho cuidado. Un juramento es ante Dios. Ese es el problema con un juramento, que es ante Dios. Se tiene que cumplir. O tenemos que cumplir nuestros votos. Y aquí le recuerdo a los esposos. Estaba pensando, ¿cómo hago esta lección práctica? Quiero recordarle a los esposos que juraron sus votos matrimoniales. Ante los hombres y ante Dios. Y ante los ángeles, decimos, ¿verdad?, en la boda. Los tiene que cumplir. Entonces, hermanas, para Navidad, un regalo de Navidad, o el próximo 14 de febrero, regálense una copia de esos votos matrimoniales. ¿Los tienen? Si no, busquen en el internet algo más o menos de lo que se prometieron. Y encuadren, pónganlo en un recuadro y pónganlo en una pared allí en su cuarto o en alguna parte donde su esposo se levante y lo lea. O usted se levante y lo lea. Muy bien, última enseñanza. Se nos acabó el tiempo. Última enseñanza de Marcos 6. Cuando te pasen cosas malas y tristes, dile al Señor. Cuando te pasen cosas malas y tristes, dile al Señor. Marcos 6, 29. Cuando oyeron esto sus discípulos, los discípulos de Juan el Bautista, cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Ahora quiero que vean lo que dice Mateo, que nos cuenta la misma historia, pero añade lo que es nuestra lección. Mateo 14, 12. Mateo 14, 12. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Y dieron las noticias, le avisaron. Le dijeron a Jesús. Se nos aconseja en otro versículo, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Ahora, nos podemos imaginar una vez más, esa es nuestra imaginación, pero creo que van a aceptar mi imaginación aquí, que el Señor consoló a los discípulos de Juan el Bautista diciéndoles, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En este mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermana, hermano, cuando pases por tiempos difíciles, tristes, de ansiedad, increíbles, lo primero que tienes que hacer es dile al Señor. Lee sus promesas y su espíritu las usará para consolarte y calmarte. De eso se tratan muchas de las promesas que tenemos en la Biblia. El Espíritu Santo las usa en la vida del cristiano para consolarlo, calmarlo, darle esperanza, darle motivación. Entonces, lo práctico aquí es, Te recomiendo mucho que memorices unas promesas para que cuando te pase algo muy malo, triste, las puedas repasar inmediatamente en tu cerebro, en tu memoria cristiana. Recomiendo mucho las promesas de Romanos 8. Todo el capítulo tiene muchas promesas increíbles. Ustedes conocen la del versículo 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El versículo 37 es una gran promesa para los cristianos. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Oremos, oremos. Padre Santísimo, te damos gracias por tu palabra. Y te pedimos ahora, Señor, por los méritos de Cristo, nuestro gran Salvador, que intercede por nosotros. Que tú inyectes estas lecciones a nuestras vidas. Que den fruto como lo has prometido. Te pedimos, Señor, si hay alguna hermana o un hermano que esté pasando por tiempos difíciles, tiempos de angustias, tiempos de terrible ansiedad, que este día sea un día de reposo para sus almas. Que confíen en ti, en las promesas que nos has dado para vida eterna y sabiendo que en ti tenemos todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Que en ti tenemos paz. Que tú has vencido todas estas cosas para que se logre el bien en tus hijos y en tus hijas para la gloria de Dios. Te pedimos y rogamos estas cosas en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Vamos a despedir.